Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez, y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. En el episodio de hoy, conoceremos la historia de una egresada que nos hace el honor de participar representando a la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, ubicada en Bermejillo, Durango. Así, también conocemos la presencia a nivel nacional de la Universidad Autónoma Chapingo. Una historia conmovedora, de lucha, de una ingeniera valiente y muy inteligente. Vayamos con Rocío hasta la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato, para conocer esta apasionante historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Este día estamos acá haciendo entrevistas en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Estamos muy contentos, hemos tenido una acogida increíble, hemos hablado con gente excelente, gente sorprendente, egresados y egresadas increíbles. Este momento no es la excepción, nos encontramos en este momento con la ingeniera Rocío Martínez, es originaria de La Urusa. Ella actualmente trabaja en Planasa y bueno, sin más preámbulos, nos va a contar cómo es su experiencia, cómo ha pasado. Ingeniera, por favor, díganos, ¿de dónde es originaria y cómo llegó a La Urusa? Cuéntenos.
Ok, pues muy buenas tardes. Yo soy originaria de San Quintín, Baja California, uh-huh. ¿Sí? Yo allá estudié primaria, secundaria, preparatoria y demás, un día, yo soy madre soltera, tengo uh-huh. En ese momento al egresar de la preparatoria, mi niño tenía un año, estaba festejándole el cumpleaños a mi hijo, yo ya decía, pues voy a esperar más para estudiar, yo ya tenía un año trabajando, entonces dije, voy a esperar un poco más para juntar dinero y poder estudiar, porque pues, las universidades pues, se pagan por semestre. Entonces, en eso llegó un amigo, lo recuerdo mucho porque se llegó y me dijo, ten, aquí está tu ficha técnica. Necesito que te escribas a la Universidad Autónoma Chapingo. Él ya tenía un año estudiando. Entonces me dijo, para que te presentes tal día. Y yo dije, ¿pero cómo? Pues no tengo dinero, ¿verdad? No, es que Chapingo es así y así, así me explicó todo lo que era Chapingo. Yo no sabía que era Chapingo. Pues va, yo hice mi examen. Cuando me acuerdo que yo tenía que ir a un internet, me quedaba media hora de mi casa para poder ir a ver los resultados. Cuando fui y vi los resultados y que había quedado seleccionada, pues yo me solté a llorar y dije, pues qué padre, ¿no? Porque pues iba a poder estudiar. Le di la noticia a mis papás se pusieron muy contentos, pero a la vez así como de, pero vas a dejar a tu niño de un año y todo. Yeah. Ellos me dijeron, mija, necesitamos que tú estudies, te vamos a apoyar en lo que necesites, y fue como, me apoyaron y decidí irme a estudiar allá a Chapingo. Quedé en la universidad de allá de Urusa, allá fui, y pues así es donde empecé.
Bueno, esto es lo apasionante de este trabajo, de este programa. Hemos hablado con gente, con historias de vida increíbles. Esto también, decimos, no es la excepción. Dejar al bebé un año, qué duro, sí. ¿No? Mamá primeriza. Sí, bastante. Y aunque los papás sabemos que dan la vida por los nietos, qué complejo, ¿no? Sí. Se fue ingeniera y dejó el hijo porque ¿cuánto hacía, no? Pues estaba muy lejos como para verlo seguido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nada lo visitaba en las vacaciones.
Sí, fue muy difícil porque yo me acuerdo que cuando tenía ya que irme, agarré mi maleta, una maleta chiquitita de 3 pantalones, 2 blusas, un par de zapatos, los que llevaba puestos. Agarré mi maletita. Cuando fui subiendo el camión, mi bebé todavía no hablaba ni nada, pero sí miró que me subí al camión y me alzaba las manitas, quería que no lo dejara. Mi mamá pues llorando porque yo me iba y yo en el camión, pues fíjese, en el camión tenía que agarrar uno de San Quintín a Tijuana, que eran 6 horas, y aparte de Tijuana a Bermejillo, que eran otras 30 horas, entonces viajar 36 horas era bastante. Yo todo el camino a llori y a moco tendido, ¿verdad? Porque, pues sí, extrañaba a mi hijo y sabía que no lo iba a ver en mucho tiempo. Al llegar a Chapingo, afortunadamente, pues están las asociaciones de chapingueros, que me dijeron, tú eres de San Quintín, nosotros somos de San Quintín, paisana, y vamos a hacer la convivencia. Eso me ayudó mucho, que llegaron y me abrazaron, y me sentí pues en familia. Conocí varias personas también, a una persona que también era mamá soltera, y nos entendimos, nos llevamos, empezamos a platicar, y dijimos que íbamos a echarle ganas, que pues estábamos ahí por nuestros hijos. Entonces... Mm. Pues sí.
Sí, es toda una aventura, sí, y una fuerza de voluntad tremenda, porque hay quien decide, pues no, una zona de confort cerca, uh-huh, pero con limitaciones, sí, sin poder desarrollarme, sin poderle brindar más a un hijo, ¿no? Sí, es una gran decisión, y sobre todo quizá en el momento la toma, pero mantenerse, hacer la carrera, sí, estar tan lejos del hogar y del cariño del hijo, pues es difícil. Todo un tema, ¿no? Muy sí, bien. Bueno, y después de que pasa ahí los 4 años de la carrera, termina, y que dice, se regresa inmediatamente a los brazos del hijo, ¿qué pensó cuando terminó la carrera?
Yo sinceramente, sí quería tener a mi hijo, pero no quería regresar. Pasé muchas cosas difíciles, sí, en mi adolescencia, juventud, y hacían muchas cosas que no quería volver a vivir. Entonces, cuando yo egresé de Chapingo, yo decía, yo quiero ir a trabajar a Guanajuato, quiero ir a trabajar en Guadalajara, no sé, en algunos de esos lugares, porque con los viajes de estudio yo me di cuenta de que era lo que me gustaba. A mí me encantan las verdes. Entonces, pero bueno... mis papás me dijeron, no, pues ven a casa, trabaja, después tú vas viendo dónde te acomodas, y pues bueno, llegué y me fui a trabajar en una empresa que está ahí, bueno, fui a hacer mi estancia en Berrimex, y ahí me, uh-huh, ahí me quedé.
Uh-huh. Ya. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí?
Ahí estuve cerca de 2 años. Estuve trabajando en producción de frambuesas.
¿Qué hacía exactamente?
¿Qué hacía? Ok, yo llegué ahí primero haciendo mis estancias. Mis principales responsabilidades eran llenado de bitácora para todo el tema de inocuidad interna dentro de la empresa, revisar o monitorear los empaques de la fruta, la calidad de la fruta, labores culturales, el seguimiento a las aplicaciones químicas.
¿Qué son labores? Perdone que le interrumpa. ¿Qué son labores culturales en
Okay.
este campo?
Todos los procesos que conllevan antes de la producción de la fruta, como lo son el desoje de la planta, el trineo de la planta, el acomodar las guías para que no se salgan ahora sí que de los surcos, ajá, y para que al momento también de realizar la cosecha, pues se facilitara un poco más, ¿no?
Uh-huh. Así. Ajá, 2 años. ¿Y después qué sucedió? ¿Dónde trabajó? ¿Por qué dejó de estar ahí?
Ok, a mí me encantaba mi trabajo, la verdad, a mí me encantaba, me apasionaba bastante. En ese momento me fui a otra empresa que se llama Agrícola Industrial del Noroeste, que es conocido como Los Pinos. A mí me gustaba mucho, mucho el tema fitosanitario, desde ahí, uh-huh, me di cuenta que me gustaba, y me ofrecieron un trabajo de monitoreo de plagas y enfermedades. Me fui para allá. Después hubo una transición de que pues acabó la producción y me movieron al área de inocuidad agrícola. Uh-huh. Pues realmente la parte de inocuidad agrícola me gusta, como para aprender, siempre lo he dicho, pero no para enfocarme como mi ahora sí que dedicarme a eso, ¿no? Yo soy más como de campo.
Sí. Sí. Y bueno, ¿por qué había pensado en venir a trabajar a Guanajuato o a Guadalajara? ¿Por qué específicamente estos lugares? ¿Para hacer qué?
Ok, me gustó más que nada todo lo que yo veía, el trabajo tan... Ahora sí que yo aquí, lo que vi, a diferencia de donde yo soy, hay muchísima agricultura. Muchísima agricultura de hortalizas, de berries y demás. Y muchos ingenieros. Entonces, algo con lo que me topé aquí fue que nos tocó conocer productores que decían, no, pues aquí ingenieros casi no hay, luego sí se necesita y ocupamos a veces que nos asesoren y así, ¿no? Yo dije, bueno, el área de oportunidad está aquí porque no hay ingenieros. Entonces, fue como que por eso, ¿no? Y aparte el lugar a mí me encantó. O sea, yo desde que conocí, por ejemplo, Guadalajara, yo dije, o sea, me encanta Guadalajara. Conocimos algunas partes, algunos alrededores, unos campos, y yo, pues, me encantó, quedé fascinada.
Claro. Y sí. Bueno, usted habla de que aquí vio que no había muchos ingenieros, pero el hecho de ser mujer, ¿no le implicó problemas para que la aceptaran, para que pudiera trabajar? ¿No encontró resistencia? No había ingenieros y luego las que llegan son ingenieras. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué pasó?
No, para nada. De hecho, cuando me hicieron la contratación aquí en Planasa, me acuerdo que me tocó una entrevista con el director en su momento y me dijeron, ¿por qué te quieres venir acá? Bueno, la propuesta que ustedes tienen me gusta, ustedes buscan a alguien para fitosanidad, a mí me gusta el área de fitosanidad, no tengo experiencia suficiente, la verdad, pero a mí me encanta y yo aprendo bien rápido. O sea, a mí me gusta mucho el campo. Yo he trabajado desde los 6 años. O sea, yo me acuerdo que mis papás me llevaban, me levantaban a las 5 de la mañana y me llevaban a trabajar con ellos. Mi mamá en la pizca de Sherry's me daba mi cubetita así chiquitita y yo piscaba y lo vaciaba en su caja. Entonces, a veces nos mandaban a barrer las calles de los invernaderos. Hacíamos cualquier trabajito, antes se permitía. Entonces, pues yo le dije eso al director en su momento, a mí me encanta el campo, me gusta el campo, yo quiero aprender, yo quiero hacer algo más, yo necesito desarrollarme, quiero esta oportunidad y créame que esta oportunidad, si usted me la da, no se va a arrepentir. Cuando le dije eso, me dijo, me encanta tu actitud, por mí estás contratada, nada más que vamos a esperar a que te entreviste quien va a ser tu jefe directo y pues él decidirá. Entonces, pues sí, tuve la entrevista y todo, y pues ya, me dijeron, en una semana te vienes aquí a Planas.
Y pues fue como llegué. ¿Y sigue trabajando ahí?
Sí, y cuando llegué, en su momento nada más éramos 2 mujeres, una ingeniera de producción de arándano y yo, pero nunca...
¿De chapingueras las
sí,
dos?
Sí, chapinguera también. Ya. Entonces nunca hubo discriminación ni nada, al contrario, hubo mucho apoyo, mucho soporte, mucho compañerismo. Desde que yo llegué a Planasa he visto mucho compañerismo, ¿no? Y es como todo, o sea, en todas las empresas creo que también hay cositas, ¿no? De que no todo va a ser excelente, pero creo que hemos sabido sobrellevar todas las situaciones.
Bueno, esto hasta lo que vamos ahorita de historia de vida es muy interesante. Y bueno, Chapingo la dotó de las herramientas metodológicas, tecnológicas, de conocimientos suficientes para poderse desarrollar ahí. ¿O ya en el campo laboral usted notó que hacía falta algo, que no se lo dieron o que usted no aprovechó? No sé, cuéntenos cómo fue esta experiencia.
Yo creo,
por favor,
que sí nos dio muchas cosas. Yo creo que una de las cosas que sí considero que hizo falta es la parte social, ¿no? Me ha tocado ahorita, y me tocó en su momento, donde llegamos al campo y podemos aprenderlo todo rápido. Nos dicen, vas a hacer esto y lo aprendes. Pero a veces el trabajar o lidiar con gente que no todos tienen el mismo carácter es a veces complejo y es una habilidad que tenemos que ir desarrollando poco a poco, la habilidad de poder comunicarte. Inclusive me ha tocado gente que no habla bien el español, habla otras lenguas y tenemos que buscar la forma de comunicarnos con ellos, o gente que es de carácter muy pesado.
Esto de las lenguas originarias es complejo. ¿Cómo lo han resuelto?
Me ha tocado, a mí me gusta mucho de repente aprender palabras y les pregunto, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Un ejemplo muy reciente, el año pasado, me tocó en el área de maquilas, donde hacemos nuestro procesamiento de planta, venía gente de Chiapas y yo digo, ¿cómo les digo al personal que nos estamos atrasando o que necesitamos más rendimiento? Yo me acercaba con él y le decía, oye, ¿cómo puedo decir esto? Ah, se dice así. Y yo hablaba en esa lengua y la gente nada más se quedaba así. Y yo sí veía que había un efecto porque la gente como que se le hacía raro. Porque si a poco usted le gusta la lengua, Chol se llama, creo. Le gusta esa lengua. Le digo, pues no la sé, pero quiero aprenderla porque me gusta comunicarme con ustedes. La verdad que se me complica, pero al menos algunas palabras, pues sí. Y eso me ha facilitado mucho el poder tener mucha comunicación con ellos, el tener empatía, el tener, buscar la forma de comunicarte con ellos. Es muy padre.
Ya. En el centro de idiomas actualmente dan náhuatl. ¿Y usted considera que pudiera ser valioso que hubiera como algunos diplomados, algunas clases de varias lenguas originarias de México?
Sí, yo considero que sí. Fíjese, yo ahí conocí al ingeniero Aris, que comentaba ahorita, aquí en Planaza, y me comenta que allá en Chapingo de México tenían un centro de idiomas. Nosotros no lo teníamos. Nosotros allí en Urusa no lo tuvimos, pero creo que sí valdría la pena que lo hubiera.
En Urusa.
Sí, ¿por qué? Porque nosotros, como chapingueros, generalmente no regresamos a nuestros hogares. Nos vamos a otros lugares y vamos a conocer otra gente, otros idiomas, y tenemos que aprender a comunicarnos. Creo que eso es requisito.
Ya. Bueno, pues esta es muy interesante esto. ¿Ha tenido contacto con nuevos estudiantes de Lurús, algunos egresados? ¿Sabe cómo está el plan de estudios? ¿Usted ya con esta experiencia, aparte de las lenguas originarias, incluiría otra clase de conocimientos en la currícula?
Habilidades, de lo mismo que decía hace rato. Creo que hay que recalcarlo mucho, habilidades para comunicarse. Aunque dan seminarios y demás, yo creo que sí debe de haber como una habilidad para poder comunicarse con un gerente, con un director. Desde mi persona, yo entré a Planaza como coordinadora de fitosanidad. Posteriormente ascendí a gerente de fitosanidad. Ahorita soy gerente agronómico. Entonces, la transición para mí fue compleja porque no era lo mismo dirigirte con un operativo, con un supervisor, ahora con un director. Recientemente yo empecé a tener más comunicación con el director de Planaza y yo le dije, la verdad, a mí fue en enero, le dije, a mí me ha costado mucho dirigirme a usted porque tengo que buscar esa forma que usted tiene y a mí me cuesta. Y él me dice, ah, mira, es que esas son habilidades que tú vas a ir adquiriendo poco a poco en el proceso. Y creo que en Chapingo sí nos faltaría eso, ¿no? Algo de habilidades de comunicación. Yo ahorita me pasó un compañero un PDF que dice habilidades gerenciales. Y sí, ahí nos dice desde cómo poder comunicarte, cómo poder hablar correctamente, porque si te diriges a un director, como te diriges a un operador, pues ¡ay! Sí es como que complicadito, ¿no? Y a veces no te puede entender.
Ya, pero lo importante es que tiene la inquietud y el tesón de buscar dónde, ¿no? Sí. Eso es muy, muy importante.
Así es.
Entonces, esto lo agregaría ahí a la URUSA, sí. ¿No? Esos conocimientos. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Qué otras cosas, sí, qué sí. otras habilidades piensa que tendría? Además, ¿en cuánto tiempo dio este salto de llegar a trabajar ahí y luego ir escalando hasta convertirse ahora ya a niveles directivos? ¿Cuánto okay. tiempo pasó?
Yo duré 3 años como coordinadora de fitosanidad, 1 año como gerente de fitosanidad y actualmente cumplí 1 año en abril como gerente agronómico. Uh-huh. ¿Qué es lo que me ayudó? Sí, creo que en mucho tiempo yo no había tenido un jefe como el que tuve ahora que me hacía evaluaciones a mi persona. ¿Para qué? Para saber en qué habilidades yo era fuerte y en qué habilidades no era tan fuerte. Creo que pudiera implementarse algo así como para un alumno, hacerle un tipo de evaluación y decirle tu fuerte es este y tu debilidad es este y tienes que trabajar en esto. Yo me propuse trabajar en lo que eran mis debilidades y poco a poco las he ido desarrollando. Creo que pudiera ser algo así, ¿no? Como implementarlo a la universidad, el poder evaluar a los alumnos en esa parte, porque no solamente es evaluarlos en conocimiento, en teoría, en práctica, sino como personas. Yo creo que esa parte sí sería muy importante.
Ya. Y siguiendo más o menos en esta tesitura, ¿siente o con la experiencia la ha llevado, ingeniera, que la academia está alejada de la realidad o si ha tenido usted la experiencia que esté más vinculada? ¿Cuál es su experiencia?
No, yo creo que sí está muy amarrada a la realidad. Lo único que sí veo es que, por ejemplo, allá nos tocaba que hacíamos prácticas en campo, pero a veces no contábamos con las herramientas necesarias para poder hacer nuestros proyectos. Algo que yo veo aquí, yo llegué y dije, ¿y qué es esto? ¿Es un sistema hidropónico y esto es un slab? ¿Y esto qué es? O sea, sí me lo enseñaron como en la teoría, pero uh-huh. nunca me mostraron realmente o físicamente este es este material, este es un sistema de riego, estos son goteros. O sea, no lo vi como ahora lo estoy viendo en campo. Yo creo que agregaría un poquito más como algo visual de lo que podemos ver allá afuera. Eso creo que sí nos falta, nos faltaba en URUSA en ese momento.
En los viajes de estudio que realizó, ¿nunca vio estas cosas en viveros? ¿No vio en otras latitudes estos sistemas?
Sí, sí, yo nos tocó ver, pero ahora sí que como una explicación breve de qué hacen, cómo lo hacen el sistema, y era como nos dábamos la idea. Yo por eso dije, bueno, esto era lo que vi, por ejemplo, allá en Baja California. Tenían pepinos, tenían sistemas de riego, tenían slabs, tenían macetas, y es como yo fui relacionando un poquito, pero sí he visto que no todos podemos visualizarlo así. A mí me ha tocado recibir varios chapingueros y me dicen, es que yo no lo vi en la escuela. Por ejemplo, el año pasado me tocó recibir 6 chapingueros, de los cuales solo me duraron 2. Ahorita una es coordinadora de fitosanidad y otra supervisora, pero me decían, es que yo no lo vi, yo no sé cómo se hace, no me enseñaron. Yo en los viajes de estudio sí pude ver toda esa parte de lo que era la agricultura hidropónica y en campo y todo, porque a lo mejor ya estaba un poquito relacionada
por el trabajo que
por el trabajo niña. Que yo tenía así, que hacía desde niña, pero sí varios muchachitos me decían, es que yo no conozco esto, no sé cómo se usa, no sé. Entonces,
y entonces, en este sentido, ¿qué considera? ¿Si sirven los viajes de estudio, no sirven, solo son cuestiones festivas, hay que seguir con ellos? ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que sí sirven, pero también depende del alumno. Por ejemplo, los viajes de estudio son para aprender. ¿Por qué? Porque es donde tú ves, en mi caso yo dije, bueno, a mí me gusta esta parte del país porque ahí quiero trabajar, porque me gustan las verdes, porque me gusta la zona, me gusta el clima, me gusta todo. Entonces, uno como alumno tiene que poner atención. O sea, tiene que poner atención si quieres aprender. En los viajes de estudio tú te das cuenta de cómo es la realidad con los productores en el campo, qué es lo que te espera en un futuro. Y creo que sí, es muy bueno que se sigan haciendo y que se hagan. Y pues ahí la persona se inclina, ¿no? A mí me gusta la parte de irrigación, me gusta la parte de fitosanidad, me gusta la parte de producción. Es donde la persona pues se va inclinando pues a lo que más le guste, ¿verdad?
Claro. Sí. En esta parte formativa, ¿tuvo algún maestro que se convirtiera en una guía que le haya dejado una marca importante en su desarrollo?
Sí. No tuve mucha comunicación con este profe, pero siempre voy a recordar una plática a Jesús Marrufo. No sé si puedo decir todo.
Sí,
pero
por supuesto.
Hasta quiero llorar, ¿eh? Porque pasa... Yo siempre desde niña mis padres me decían, y no quiero menos de 8, y menos de 8. O sea, mi vida fue muy así, muy estricta con mi papá. Cuando yo llegué a Chapingo, pues el primer año todo bien, 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 bien. Pero cuando paso a cuarto, mis calificaciones, que 7.5, 7.8, dije, no, mis papás me van a matar. Hubo una vez que agarré y dije... Ay, no puedo reprobar esta materia, era maquinaria agrícola. Hasta el momento a mí todo el tema de autopartes y demás se me complica, hasta ahorita, ¿eh? Hasta ahorita. Entonces, yo dije, ¿cómo le hago? Y yo, pues, que agarro un acordeón. sí, agarré un acordeón y puse las cosas que se me dificultaban. Yo en ese momento... pues ni sabía ni usar el acordeón, porque lo saqué y pues a la primera, pues yo creo el profe me vio, no me quiso hacer pasar en vergüenza, no me dijo nada, solamente me mandó a llamar y ya paso a su cubículo y me dice, yo la vi, y le digo, ¿de qué? Digo, yo también. Pero es mejor que usted me diga la verdad, y ya fue cuando le dije, la verdad traía un acordeón, no, traía un acordeón, pues estuve copiando, y me dijo, ¿y por qué lo hizo? Porque se me complica, se me dificulta, o sea, no le entiendo mucho. La verdad, todo el tema de maquinaria agrícola se me dificulta. Dijo, pero no es necesario que tú hagas un acordeón. ¿Qué calificación esperas? Pues es que llevo 7.5, 7.5 y pues yo necesito más arriba de 8, pero era por el miedo, o sea, el miedo que yo tenía porque mis papás eran como de que menos de 8 no. Y ya me dijo, mira, pues me dio la verdad una plática donde me hizo reflexionar y me dijo que pues al final de cuentas mis calificaciones tenían que ser mías por mi estudio, tenía que esmerar por mi esfuerzo y todo. Y la verdad ese día me dio una lección. Y le dije, prometo no volver a hacerlo, así sea un 7, pero un 7 bien ganado. Entonces ese día él, me acuerdo que me dijo, pues mira, vas bien, eres de las personas que entregan todos sus trabajos, sí eres muy dedicada. Y aunque era traviesa, la verdad era bien traviesa y un chapingo, pero era muy dedicada, o sea, mis tareas siempre era muy cumplida.
Entonces, ¿traviesa de qué verbo?
Traviesa de que pues, sí, o sea, de que... Era, me gustaba salir, me gustaba ir acá, allá, o sea, es el mitote. Entonces, pero sí, en las prácticas, a mí las prácticas me encantaban. O sea, si me ponían a agarrar el tractor y a nivelar y hacer eso, o sea, yo lo hacía porque a mí me encantaba y yo lo podía hacer, pero no conocía las partes, pues, de la maquinaria. Y fue lo que me ayudó. Y como él evaluaba como lo teórico y lo práctico, pues lo práctico fue lo que me ayudó. Y pasé, pero sí me dio una lección muy, muy grande el profe.
Y lo recuerdas
sí, con y hasta ahorita cariño. Yo lo recuerdo mucho con cariño. A lo mejor él no sabe, pero es una lección que va a quedar marcada para mí siempre.
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Algún
sí.
otro? Yo creo que como él tan significativo no va a haber, pero ¿algún otro que también haya sido así, que recuerdes con cariño, con admiración?
Fabián González, él me daba la parte de... ¿cómo se dice? De plagas, la parte uh-huh. de plagas, y también me dio el siguiente año la parte de manejo biológico, control biológico. El primer año que agarramos con él éramos 7 personas las que agarramos en su materia porque era una optativa y nos decían, pero ¿cómo van a agarrar con él si todos los que van con él reprueban? Y no, con él nadie pasa porque creen que sus optativas siempre están vacías. Pero yo, mi enfoque desde entonces era la parte de fito. yo decía, es que me gusta fitosanidad y yo quiero ir. Y yo me acuerdo que también, siete, y el último fue un examen oral. Y ya cuando dicen, te toca a ti, Rocío, pásale. Y me acuerdo que eran 5 preguntas nada más. Entonces teníamos que responder 3, si no mal recuerdo. Entonces, la tercera que respondí, en lugar de decir Spodoptera frugiferda, dije Sodoptera frugiferda. Y me dijo, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y yo, sí, no es. Y ya me dijo, pues con esto vas a reprobar. Dije, profe, ¿pero cómo? Pues si yo le echo muchas ganas. Y, o sea, yo mis trabajos siempre he sido como que muy bien hechecitos, con su margencito, su letra, o sea, bien limpios, pues. Entonces me dijo, pero bueno, no por eso vas a reprobar. La verdad que eres una persona que le echa muchas ganas, que se prepara, que pues le gusta, yo veo que te gusta todo este tema de la agricultura y pues eso se ve. Dijo, pero échale ganas. Y ya, pasé. Y al siguiente año, ¿qué materias optativas van a agarrar yo? Control biológico. Y ahí voy con él otra vez y me dice, ¿a ti te gusta sufrir, verdad? Mire, pues yo quiero aprender y creo que sí aprendí. Y pues ya afortunadamente el control biológico fue con 7.5, pero fue mío. Y pues sí, fue lo que puedo decir, ¿no?, de estos profes. Y Jesús Manuel Cisneros también. Él también me dio una lección de vida en su momento. Lo recuerdo mucho porque, pues yo era traviesa. ¿Puedo contar una anécdota así?
Por supuesto, por eso estamos.
Una vez fuimos a ver las estrellas por una práctica ahí de física con el profe Gabriel, un amor ese profe. Ese día terminamos la práctica y dijeron, ya se pueden ir. Yo agarro y me voy con 3 compañeras, 4 compañeras. Y pues les dije, pues para mí sí me hizo fácil. Vamos a hacer una broma. Hay que decir que nos estamos muriendo aquí en la olla. Ahí donde, y pues empecé a gritar, ¡Se cayó Juanita! ¡Se está ahogando! Pues empezaron a venir todos asustados porque pensaron que que alguien se cayó en la olla.
¿Y qué es la olla? Para los que no sabemos.
Ah, ok, era donde tenían pues ahora sí que la olla de agua estaba cubierta con una membrana para el cultivo.
Ya.
Ajá. Entonces se cayó y venían todos. Una muchacha por venir rápido pasó por unas ahora sí que unos alambres de púa y se lastimó. Sí, entonces el profe pues según que venía bien rápido, ya nosotros nos fuimos corriendo hacia el dormitorio. Nosotros llegamos porque fuimos corriendo cuando de repente nos tocan, oigan que al profe le está dando un infarto por el susto. Y pues yo bien asustada, ¿cómo no? Y que le empiezo a marcar al profe y le marco, profe, y ya me contesta. Le digo, profe, mil disculpas, perdóneme, yo lo hice sin malicia, sin querer, perdóneme, profe, estoy muy arrepentida. No, yo estaba llorando porque dije, si se me muere el profe, ¿qué va a pasar? No, me van a meter a la cárcel. Pues pasa que dijo el profe, mañana hablamos.
Bonito.
No, pues al otro día nos juntan el profe Jesús Manuel Cisneros, que esto no se puede hacer y esto y lo otro, y nos bajaron, me acuerdo que en ese momento me bajaron 40 puntos. 40 puntos de los 100. Sí, 40 puntos de los 100. No tengo mi carta de buena conducta. Bueno,
es comprensible.
Pero la verdad, pues nos lo merecíamos. Y pues la autora, pues era yo. Sí me lo merecía y la verdad que desde ahí el profe me miró como una persona revoltosa, entonces así es. Y en un viaje de estudios pasó lo siguiente, que llegaron, nosotros estábamos en la habitación y yo estaba jugando con los muchachos, estábamos jugando, no me acuerdo qué estábamos jugando, pero tranquis. Pero llegaron otras personas al mismo hotel y empezaron a hacer desastre y demás. Y pues ya sí dijeron que éramos nosotros. Y pues ahí fueron otros 20 puntos menos. Ay, sí, la verdad, no me lo merecía. Pero más que yo dije, pues es que yo no estaba haciendo nada. Pero como yo ya estaba tachada como revoltosa, pues no me creyeron. Entonces, pues sí, me bajaron 20 puntos de ahí. Dije, no, ya. ya déjate de cosas, ya Rocío, ya tranquilízate, ya me alejé de ciertas amistades, preferí pues andarme, pues yo, aparte, porque sí, ya dije, no, otros puntos menos y me corren. Sí, así es.
Una pregunta que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero me asalta. ¿Qué va a hacer si su hijo sale igualito que usted?
Ay, caray. Pues mira, me dice mi hijo últimamente que si quiere ir a Chapingo, él tiene 13 años. Me dice, yo quiero estudiar en Chapingo. Le digo, bueno, en la universidad, en la prepa no te vas. Y si te vas, te vas aquí cerquita, le dije, porque yo te puedo visitar. Entonces, afortunadamente, mi hijo es una persona, mis papás lo criaron, mis papás lo criaron, y tiene muchos valores. Es una persona muy tranquila, es un niño muy respetuoso, muy calmado. Es una, la verdad, es un niño que, digo yo, nada que ver conmigo, ¿verdad?
Qué bueno, menos mal. Sí. Y bueno, y esto también se presta bien de mucho a colación con la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le daría a estas nuevas generaciones con todo lo vivido, todas estas aventuras muy sui generis? ¿Qué les diría?
Yo creo que el cuidarse de las amistades. Yo creo que depende mucho de uno también, o sea, porque nadie te obliga a hacer las cosas. Pero dice una frase que quien con lobos anda, aullar aprende. Entonces, yo cuando llegué a Chapingo era una persona de iglesia, una persona pues, que era de una, bueno, venía de una familia que cuidaba mucho el qué dirán y demás, ¿no? Entonces mis papás sí eran muy así, muy estrictos. Yo no podía llegar a las 6 de la tarde a casa porque, pues no, si iba un 15 años, ellos iban conmigo. Entonces, era muy así, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Chapingo, yo todavía, el primer año todavía me enfoqué mucho en mí, en mis estudios y demás. Después tuve otras amistades que a final de cuentas, pues sí me dejé llevar y pues empezamos que a salir y a pintarnos unas clases y demás. Yo aconsejaría que nos cuidáramos de las amistades y que nos enfoquemos en lo que estemos haciendo, porque si yo no hubiera reaccionado a tiempo, yo creo que fue gracias a Dios, puso en mi camino a 2 personas muy especiales que los recuerdo con mucho amor, Francisco Santiago y Darío Vázquez. Son 2 personas que empezaron a llevarme a la iglesia cuando yo estaba en...
¿Alumnos, compañeros de usted ahí?
Sí, cuando yo estaba en 5.º año. Me empezaron a llevar con ellos, iba con ellos, entonces sí cambió mucho mi forma de pensar, de vivir la vida, me controlé más. Entonces, yo creo que sí influye mucho las amistades. Entonces, es cuidarse mucho de pues con quién te llevas, qué haces, y pues enfocarte en lo que vas, ¿no? Que es a estudiar y superarte.
Ya. ¿Sí? Entonces, bueno, era inquieta y todo esto, era hiperactiva y tenía mucha energía. Sí. ¿No practicaba algún deporte y alguna actividad cultural? ¿Qué hacía?
Sí, practicaba aeróbics, a mí me encantaba el aeróbics. Nuestra profesora Ivonne, bueno, ahorita ya no se ve que lo practico porque sí lo dejé, pero en su momento sí lo practicaba, a mí me encantaba. Y natación con el profe Gildardo, la verdad que a mí natación me encantaba. Yo no sabía nada, ni siquiera sabía flotar. Y me acuerdo que ya llevaban 2 semanas de práctica y todos ya aprendieron a nadar y yo en la orillita. Dijo el profe, ¿tú no vas a aprender? Es que sí me da miedo. A ver, vente, mira, asómate para que veas que no está tan hondo. Asómate. Cuando yo me asomé, me aventaron. Me aventaron y ya de repente dije, ¡ah, estoy flotando! Y así aprendí. Sí me gustaba mucho natación y eso es lo que hice. Y pues me gustó también el fútbol, pero porque antes yo lo practicaba bastante antes de entrar a Chapingo, pero tuve una fractura en mi pie derecho y pues tuve que dejarlo. Entonces cuando quise retomarlo, pues ya no podía porque ya me dolía mucho el pie al patear el balón. Pero sí, era aeróbics y natación.
Sí. Bueno, pues toda esta travesía muy muy sui generis hemos recalcado. Ajá. ¿Qué perspectiva tenía Rocío cuando entró a la carrera y qué perspectiva tiene ahora como profesionista, como chapinguera, como mamá?
Okay. Cuando entré a la carrera, muchos me espantaron y dijeron, no, es que PROP es el filtro. Sí. No, tú cuídate de prope porque a lo mejor ni pasas. Si entran 50, se quedan 25. Y yo, ay, bien espantada. Entonces, yo desde ese momento yo dije, pues yo no cuento con el apoyo del papá de mi hijo. Entonces, yo necesito salir adelante porque si no, ¿quién va a mantener a mi hijo y quién me va a mantener a mí? Entonces, los años pasan y pues no todo el tiempo voy a estar con mis papás. Entonces, yo siempre dije que iba a tener una carrera, que iba a trabajar y que iba a apoyar a mi hijo para que también estudie y pueda tener algún día un futuro, ¿no? Entonces, siempre ese fue mi enfoque y yo creo que por eso también cuando me andaba queriendo descarrilar, como que volví al camino, ¿no? Pero siempre creo que mi motivación fue mi hijo y yo decía que algún día iba a ser una mujer que iba a tener un liderazgo en alguna empresa y que yo me veía siempre creciendo constantemente. Al día de hoy, creo que he logrado eso que yo me proponía y aún tengo metas más altas, ¿no? O sea, como el del día de mañana, a lo mejor tener algún negocio familiar, algo para mí, para mi familia. Entonces, yo creo que quiero seguirme superando. Ahorita actualmente quiero ver la forma de entrar a estudiar algo de inglés. Algo que me decía un director anterior que tenía, me decía, Rocío, ve por más, pero para eso necesitas una maestría, necesitas idioma, o sea, ¿quieres crecer? Necesitas todo eso. Entonces, yo dije, ah, caray, o sea, si me lo dice, pues, es que sí me falta, y sí me visualizo en algo más. Entonces, pues ahorita mi enfoque está en seguir estudiando y nutriendo, ¿no?, mi mente.
¿Y qué es lo que más disfruta de la carrera que desarrolla?
De ahorita, ay, me encanta mucho el poder trabajar con la gente, el poder aprender de ellos. Como he estado en constante cambio, siempre he aprendido cosas nuevas. Cuando estaba en la coordinación, yo aprendía mucho de los operativos porque ellos vienen de otras empresas, de otros ranchos, y es que allá hacíamos esto y lo hacíamos así, calibrábamos las personas así. Entonces, siempre he estado aprendiendo de ellos. Entonces, cuando paso a la gerencia de fitosanidad, ya no puedo estar como tal al 100% en campo, pero aprendo otras habilidades, el poder comunicarme. Voy ahorita al puesto que estoy ahorita y empiezo ya como cómo desarrollarme a lo mejor en alguna junta, alguna reunión, poder dar mis puntos de vista. Y antes como que sí me costaba mucho decir lo que yo pensaba, porque ya iban a decir que estoy mal o que estoy equivocada. Entonces creo que es el poder aprender día con día.
¿Cómo fue adquiriendo esa seguridad? ¿Cómo ya no se siente inhibida ante todos los directivos, jefes, gente? Inclusive pienso que, pues, ya no lo ha dicho, ¿no?, que no son muchas mujeres que hay ahí con ellos. Y yo supongo, yo los veo grandes, sí, y usted es muy joven. Sí, ¿Cómo fue rompiendo esa barrera?
Porque yo fui mirando a varios gerentes y decía, esto me gusta de esta persona, esto de esta persona. Y pues hay gerentes con los que uno tiene más confianza. Yo he tenido la confianza de acercarme con uno y decirle, oiga, yo admiro mucho el cómo usted se comunica, yo admiro mucho el cómo usted aborda una reunión, yo admiro mucho el cómo puede usted desenvolverse ante una problemática. Entonces, he tenido como esa humildad de decir cómo le hace, cómo lo aprendió, dónde adquirió esa habilidad. Y ellos me han enseñado. Entonces, yo he aprendido de mis mismos compañeros, de ellos mismos.
Qué bonito. Y que no se siente con pena de que, no, van a decir que, como no sé, ¿no? Sí. ¿Cómo les voy a andar preguntando?
Sí, así es. No, yo nunca he tenido pena. Yo la verdad que soy bien sinvergüenza. Yo soy bien sinvergüenza. Entonces, yo algo que no sé, lo pregunto, lo investigo, lo busco, y creo que eso ha sido clave para poder desarrollarme a lo largo de mi carrera. Digo, eso es, se necesita porque no lo vamos a saber todo. Claro. Entonces, el hecho de poder tener esa humildad de decir, no lo sé hacer, no lo puedo, pero lo quiero aprender, nos ayuda. Nuestro actual director nos dice, hay tres cosas que debemos de tener: el querer, el poder y el saber. Si una persona sí sabe hacer las cosas y sí lo pudiera hacer, pero no lo quiere hacer, ya valió. Pero si una persona es una persona que sí quiere hacer las cosas, y aunque no sepa y aunque no pueda, pero sí las quiere hacer, esa persona va a triunfar. Entonces, yo creo que yo tengo el querer, tengo el poder y tengo el saber. Entonces, hay cosas que él sabe, que en el saber no las sea al 100%, pero sí quiero. Entonces, tengo lo más importante, ¿no? Que me va a ayudar a desarrollarme, el querer.
Ya, y quiero que sepa además que es la primera entrevista de este ciclo que tenemos de la Urusa. Entonces nos interesa mucho saber cómo fue su experiencia.
Okay.
¿Cómo fue vivir ahí en la Urusa? ¿Cómo fue estudiar? ¿Había más compañeras, mujeres? ¿Era la única? Cuéntenos, por favor.
Bueno, en nuestro grupo éramos, en Propes sí éramos alrededor de... La verdad no recuerdo cuántas mujeres, pero éramos mixtos, muy mixtos. Uh-huh. Pero cuando pasamos ya la carrera éramos dos mujeres, Ashley Monsiváis, me acuerdo mucho de ella, y su servidora, éramos dos mujeres. Entonces, el resto, pues era caballeros. Y siempre nos tocaba hacer equipo con hombres. En su momento, pues yo siempre hacíamos equipo con... A mí me tocaba con Francisco Santiago y Darío, quienes se convirtieron en mis mejores amigos. Y ella, pues, con su novio de ese momento y otros compañeros. La verdad que Ashley era una persona muy inteligente. Es una persona de 9s, de 10s. Entonces, era una persona súper, súper inteligente. Yo la admiraba bastante. Cuando llegó el momento de, pues, ya ir poder tomar un intercambio, nosotras lo tomamos. Yo soy de San Quintín. Ella me dijo, yo siempre he querido ir a San Quintín. Y le dije, pues... ¿Por qué? Pues quiero hacer mi estancia allá. Le digo, pues yo soy de allá, ¿por qué no lo intentamos? Pues vamos, nos fuimos a la UABC. Entonces, sinceramente, ella es tan inteligente que ella, yo no sé, pero la verdad que Dios la dotó de un cerebro magnífico. Hay cosas que yo no entendía y ella me ayudó allá en mi estancia, me explicaba muchas cosas. Entonces, éramos las únicas dos mujeres y nos dijeron que... Era la primera vez que habían recibido personas tan dedicadas, tan esforzadas, y pues salimos de ahí con 9 de ahí de la estancia. Entonces, en la estancia, cuando estuvimos en Chapingo, ella y yo no éramos muy amigas. O sea, ella tenía, pues pasaba más tiempo con su novio y yo con mis amigos, pero sí nos apoyábamos. O sea, por ejemplo, tenía dudas, yo le preguntaba y así, pues sí. Me tocó vivir en la Urusa con... dos personas que son de San Quintín, Noemí Ventura, Flores se llama, y Maleni se llama la muchacha. Entonces ellas fueron mis amigas, mis compañeras de habitación, y pues también tuve mi noviazgo, a una persona que también quise ahí, bueno... Yo sí lo quería. Entonces,
pero él quién sabe.
Entonces, la cosa es que sí duramos, pues sí, como casi 3 añitos. Entonces, siempre me miraban llorando, siempre. Pero me decían, es que ya te dije, estás aferrada. Y ellas me jalaban las orejas y me decían, es que ya te dije, es que no, esa persona no. Y yo, es que yo lo quiero. Y pues bueno, ellas me ayudaron mucho en la parte sentimental, porque pues no tienes a tu familia, no tienes a nadie. Y pues por eso siempre dicen que en el Chapingo hay fraternidad. ¿Por qué? Porque haces una familia, te consuelas con ellos y demás. Entonces, a veces también pasaba que nos levantábamos tarde los fines de semana, porque queríamos dormir. Y a veces ya a las 9 nos estaban rugiendo las tripas y teníamos hambre. Y pues la Urusa está bien metida que pues para irse a Bermejillo pues teníamos que irnos caminando o alcanzar la ruta, pero pues la ruta se iba temprano. Entonces dijimos, pues no, entonces nos íbamos allá al comedor, íbamos a mendigar comida, íbamos al almacén ahí y ya íbamos y decíamos... ¿no les quedó algo de comida? Tenemos hambre. ¡Ah, sí, vénganse! Y sí, nos daban cereal, nos daban yogur, nos daban comida. Y como que creo que ya sabían que los fines de semana era lo mismo siempre, pues ya nos aguardaban nuestra comida. Pero nunca nos quedábamos sin comer. Claro. Y algo bien padre, o sea, los comedores. O sea, yo escuchaba anécdotas de allá de Chapingo Central que decían, es que ahí te racionan la comida y es que tienes que hacer una filota y demás. No, ahí en Urusa no. Allí en Urusa era el buffet. Ahora sí que llegábamos y cuando tocaba que dieran carne asada, bistec, barbacoa, pues podíamos servirnos lo que queríamos, ¿eh? O sea, y podíamos pararnos hasta 2-3 veces. Entonces, no nos racionaban la comida, la podíamos agarrar nosotros libremente. pues con decirte, o sea, yo llegué pesando allá 48 kilos y salí con 55, pues imagínate. Entonces el efecto Urusa, exactamente, el efecto Urusa, porque nos daban de comer súper bien, o sea, súper, súper bien. O sea, nunca nos faltaba la comida. Entonces nos atendían bien y los del comedor pues también nos trataban, no, nos achipilaban, vean, nuestros hijos. A mí me tocó también hacer ahora sí que apoyar ahí en el comedor. Se me fue el nombre, ¿cómo se les llama? Ayudantía. Estaba en la ayudantía del comedor y me tocaba trabajar ahí. Y no mucho tiempo, pero ahí estuve y pues también... Pues ahí así que aproveché, si mis compañeritos no tenían o tenían hambre y no habían comido, pues les dábamos, ¿no? Entonces nunca la comida nunca se nos negaba, nunca.
Qué maravilla.
Sí, era maravilloso. Sí.
¿Y el clima y esto no le resultaba problemático por venir de San Quintino? Porque hay gente que nos ha dicho que ha desertado de Berbejillo porque las condiciones son extremas, ¿no?
Sí, al inicio cuando llegamos, yo venía de un clima cálido, húmedo, y llegamos a Urusa. Y el clima era totalmente seco, 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 seco. Entonces, yo me acuerdo que las primeras dos semanas yo tuve un problema de que me empezaban a sangrar la nariz bastante, pero era por los calores tan fuertes. Entonces, la verdad que sí lo resentí mucho. Y el primer año, o sea, yo decía, ¿pero qué hago aquí? O sea, estaba el clima no me gustaba, o sea, para nada. Y yo decía, no, pues hay momentos que sí decía, pues voy a pedir mi cambio a Chapingo Central. Pero yo también decía, no, pero es que dicen que en Chapingo Central es un desmadre. Y yo escuchaba anécdotas, es que escuchábamos todo. Y dije, no, yo creo que si yo tengo a mi hijo y el día de mañana que me vaya para allá, capaz que por andar ahí en la parranda, pues van a terminar corriendo, no sé qué pueda pasar. Entonces yo dije, no, y la pensé mucho por eso. Ay, no, y lo que sí me pesaba era que me decían que para irse a comer era una filota. Dije, no, y si me quedo sin comer, pues siempre me ha importado la comida. Dice mi papá, primero el estómago. Entonces, primero el estómago. Entonces decía, no, ¿y cómo le voy a hacer? No, mejor me quedo aquí. Aquí me quedo, no importa que haga calor, no importa que sea así el clima, pero tengo comida, tengo techo, tengo estudio, ¿qué más pido? Y no lo estoy pagando yo, o sea, y me daban pues todo. Yo a veces les cuento aquí a mis compañeros, todas las vivencias de Chapingo, dicen, ¿a poco todo eso te da? Sí, es más, hasta uno como mujer que si estás en tu periodo, que hasta ahí te van tus cótex. Entonces, nos daban todo. Sí, no, dije, pues es que nos dan todo y se sorprenden, dice, pues, ¿cómo? Sí.
¿Algún día llevó a su hijo ahí a Urusa, al campus?
Lo llevé hasta la graduación, que yo me gradué fue cuando fue conmigo, y no tenía la oportunidad de llevarlo, pues por falta de recursos, sí, por falta de recursos, pero hasta que me gradué ya.
Ya. Sí. Bueno, estamos casi al final en esta charla que ha sido aleccionadora, divertida, intensa, muy interesante. ¿Algún comentario final que quisiera darle a nuestros radioescuchas de nuestro juramento?
Sí, pues siempre ser leales a nosotros, siempre ser positivos. En la vida nos vamos a atravesar con muchas situaciones difíciles, complejas, pero también muy motivadoras, ¿no? Entonces yo creo que si Chapingo nos da la oportunidad de poder estudiar, de poder desarrollarnos, de poder ser un profesionista, hay que aprovecharlo. La verdad que pensamos que la vida es fácil allá afuera, pero no es cierto. No es cierto, o sea, Chapingo te da las herramientas para ser un profesionista, pero allá afuera uno tiene que poner de su parte también. ¿Para qué? Para hacer funcionar esas herramientas. Chapingo te puede dar todo, pero si somos personas que no nos interesa superarnos, pues no nos va a servir. Yo creo que como profesionista, y como ahora sí que me ha tocado ver nuevas generaciones. Hace poco me tocó una generación donde decían, es que no me están pagando bien. Les ofrecíamos un puesto de supervisor agrícola.
¿Con qué sueldo?
2,500 semanales, ¿sí? Y con un bono de 300 pesos semanales. Entonces estaban como en 2,800 pesos semanales. Pero de una persona que no tenía pues nada de experiencia, recién egresados. Entonces, me tocó escuchar comentarios donde una persona me dijo, es que para lo que me van a pagar, no me conviene estar aquí y me voy a ir a otra empresa donde sí me paguen. Entonces, de esas personas, pues, se fueron. Se quedó una señorita. Ella duró un año así como supervisora. Ahorita ya es coordinadora de fitosanidad. De hecho, ahí en la finca donde yo estoy ahí para que la visite el Inge Aris. Ya es coordinadora. Y ella duró un año. Ella duró un año como supervisora, pero ella tuvo ahora sí que ese objetivo de poder alcanzar sus metas y ahorita pues ya está en un puesto más fijo, más estable, y yo siempre le digo, échale ganas, pero ella sí tiene una mentalidad de crecimiento. Y a veces las nuevas generaciones, yo me sorprendo mucho porque ellos quieren salir y tener el sueldo casi casi de, pues, de un gerente, ¿no? Entonces creo que hay que desarrollarse para poder pedir lo que buscamos. Primero tenemos que demostrar que podemos pedir algo porque estamos ofreciendo nosotros también nuestro conocimiento como debe de ser, ¿no? O sea, nuestras responsabilidades, ¿no? Que estamos brindándole a la empresa. O sea, pero pues no pedir nada más por pedir.
Muy bien. Pues, ingeniera, ha sido un placer esta entrevista. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición. Abrirse de capa, a veces no es fácil hablar de lo que nos duele, de que nos gusta, de lo que nos angustia, pero usted lo ha hecho y le agradecemos muchísimo, precisamente porque es importante para nosotros que nuestros estudiantes que van llegando ahora en agosto, estos que ya salió la lista hoy precisamente de egresados, sepan qué se van a enfrentar, qué van a vivir y que vayan pensando en cómo quieren vivir Chapingo, ¿no? Entonces es muy importante y que tengan la experiencia de alguien tan valioso, de tanta valía y tan honesta de hablar como habla usted, y le agradecemos muchísimo el tiempo de dedicarnos. Les queremos decir a nuestros radioescuchas que no se olviden, estamos en el 1130 de amplitud modulada. Estamos en los jueves a las 20 horas y si no nos escuchan, estamos en Spotify en el momento que ustedes lo decidan. Le agradecemos mucho su presencia, ingeniera.
Sí, gracias a ustedes. Y pues es un gusto poder compartir un poco de las experiencias que vivimos, ¿verdad? Y como chapiñeros, pues también con gusto los puedo recibir. Estoy aquí en Planaza, en Dolores Hidalgo. Quien gusta hacer una estancia, prácticas profesionales, con muchísimo gusto. Para nosotros, los perfiles nuevos son muy, muy buenos recibirlos, porque yo creo que siempre tenía esa parte como de apoyar a las nuevas generaciones, porque yo vengo de ahí y así me vi en algún momento. Entonces, las puertas pues están abiertas.
Muchas gracias. Es todo un placer. ¿Sí? Gracias. Luis, regresamos contigo al estudio.
Gracias, Rocío. Gracias por llevarnos en este episodio tan apasionante y de mucho interés para conocer la historia de la ingeniera Rocío Martínez, a quien agradecemos que se haya dado el tiempo para poder participar y contarnos su experiencia como egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. Aquí, en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.